Quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo, y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje
eterno. Es que me quedé con ganas.
Esta lejanía duele cada día porque no te tengo.
Buenos días, Miki Otero.
No tengo. Buenos días.
Tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento.
Buenos días, Nuria.
Muy buenas.
Ya no entiendo nada.
¿Qué tal, Noelia Danez?
Muy buenos días.
Hey, hey, yo.
Se la puse a Borja Terán, pero es que llegaron las noticias, siempre las noticias me aplastan. Se me llegan en un momento de lo más inadecuado siempre.
Esta lejanía duele cada día porque no te tengo.
Y encima te boicotea Quintanilla con el hombre blandengue.
Mira que viene el momento bonito. ¡Ay, arriba, venga! ¡Buenos días a todos!
Es la vida loca, loca, loca. Con su loca realidad.
Qué canción de amor tan maravillosa.
Os he contado que yo me encontré a este señor en un lavabo una vez. Cantando.
Es tú Noel Gallagher.
Soy como Segurola con Noel Gallagher. Me tropecé con él.
Viste unos brogues bicolores de mafioso,
sí,
y era él.
Era él.
Vale, pone la frase de Dostoyevsky, que es muy apropiada para este momento que acaban de perpetrarme con la canción de fondo. Ponla.
Ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Fiódor Dostoyevsky.
Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno.
Qué buena frase de Dostoyevsky, ¿eh? Que demuestra que los ofendiditos ya existían hace unos cuantos meses, ¿eh?
Es muy buena esta frase, el imbécil del autor del Idiota, que tiene una de sus mejores niveles.
Es verdad, ¿eh? Sí, que es verdad, exploró mucho la imbecilidad, es verdad, ¿eh?
O sea, es que es tremendo, porque es que hay cosas que no se pueden decir porque se ofenden los imbéciles.
Claro. Y luego encima... te tienes que discutir con ellos, que hay otra frase de Martoy muy buena, que es: nunca te discutas con un imbécil, porque te tendrás que poner a su altura y allí él tendrá muchísima
experiencia.
Ventaja.
Es verdad, es verdad. Bueno, ya estamos todos. ¿Vais a celebrar de alguna manera la noche más corta del año, la noche de San Juan? En Madrid ya hemos quedado que no hay mucha celebración, Noelia.
Pero... No hay mucha fiesta. Además hace un calor terrible y yo creo que la gente hoy se recogerá. Bueno, no sé, igual luego sí. No se van a recoger. Ya.
Es mi noche favorita del año, pero esta vez me cogerá de viaje, así que no la vivir en Barcelona.
Esta vez nada, ¿no? Bueno, vamos a recordar, por empezar a poner un poco el pórtico del programa, ¿no? De esta hora comanche, la última hora del fin de semana, me gustaría que escucharais a Javier Bardem, lo que dijo, no aquí, sino en Estados Unidos, muy valiente. Es verdad que las estrellas de Hollywood se están mojando, pero él, que no deja de ser un emigrante de lujo en Estados Unidos, es más valiente haciendo estas manifestaciones en público.
The situation in Gaza is come to a term now where I cannot express the pain that I, along with many millions of people there,
de la situación en Gaza, ha dicho, y todo el dolor que produce, ¿no? Ver esas imágenes de los niños asesinados, muriendo de hambre, con bloqueo de ayuda, de las medicinas, y lo llama genocidio.
¿De qué otra manera?
Es que no sé, a veces, ¿no? Es como jugar al tabú esto, ¿no?
Sí.
¿Cómo llamas a esto?
Bueno, recuerdo que ayer lo que hizo la Unión Europea, ayer o antes de ayer, fue decir que hay indicios de que se está atentando contra los derechos humanos. Sí. Indicios.
Desde luego los hay.
Bueno, pues nada, empezamos. ¿Por dónde empezamos, Noelia? Creo que quieres hablar de las abuelas, ¿no?
Sí, vengo a ver.
Es un
abuelas.
Buen día, porque a partir de mañana, como se acaba el curso...
Y tanto.
A partir de mañana, lunes, habrá miles y miles de abuelas y abuelos que estarán preparándose para una normalidad que empieza cuando los nietos acaban el cole y ellos tienen que empezar a ocuparse de lo que no pueden ocuparse los padres de la criatura porque siguen trabajando.
Sí, es un gran problema, por cierto, el de la conciliación. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora se moviliza este ejército de reservistas, que son las abuelas y los abuelos también. Y bueno,
muchos ya estaban en la zona de conflicto durante el año, es decir, ya no estaba ayudando toda la temporada.
Los que duplican tarea, ya claro, estos merecen un aplauso doble, pero que están currando todo el verano. Yo recuerdo mis veranos también así, ¿eh? Yo acababa el colegio y me mandaban con mi abuela Nieves al pueblo y allí me tiraba los 3 meses con algún interludio que me iba con mis padres de vacaciones, pero la abuela, claro, lo era todo. Bueno, en mi caso también lo era el resto del año, pero en verano una cosa tremenda. Pues a esto es a lo que vamos. Sí, yo he utilizado como excusa una peli que se ha estrenado en Netflix que se titula Nonas, sobre unas abuelas italianas que cocinan en un restaurante en Nueva York.
¿A quién vas a encontrar que venga a cocinar?
A nonas, abuelas italianas auténticas.
Yo soy de Bolonia. Escupo sobre Bolonia. Escupo sobre Sicilia, ¿te enteras?
¿Y bien?
Una peli amable para pasar, por ejemplo, la tarde del domingo fresquita, sea primera hora inmediatamente después de comer. Graciosa, se trata de la historia de un restaurante, como os decía, que abrió en Staten Island, en Nueva York, en 2006, y cuyas cocineras eran, en el momento de la apertura, abuelas italianas. Ahora ya son abuelas de distintas nacionalidades. Ojo, desde 2015 hay, por ejemplo, pakistaníes, pero se sigue sirviendo básicamente comida italiana. El restaurante se llama Enoteca María. Yo creo que lo de las abuelas y la cocina es un clásico, o sea, la forma de dispensar cuidados tradicionalmente por parte de las abuelas es a través de la alimentación. Ya sabemos que todas tenemos la abuela que hace las mejores croquetas.
Todas. Y las mejores tortillas, y el mejor siempre potaje, todos.
Sí, ahora en verano el mejor gazpacho también, y luego, pues claro, generalmente, o sea, no todo el mundo cocina bien, tampoco nuestras abuelas, pero hemos mitificado bastante esto, ¿no? Las abuelas consienten, son devotas de su estirpe, adoran a sus herederos, muchas veces parecen querer a los nietos más de lo que quisieron a los hijos. Eso nos pasa, por ejemplo, a muchas hijas, que vemos como nuestras madres quieren tanto a nuestros hijos y entonces no terminamos de entender qué persona es esta, ¿no? Porque a lo mejor no fue tan expresiva con nosotras, pues porque tenía otras ocupaciones seguramente y otras preocupaciones. En fin, que de alguna manera hay un estereotipo en torno a la abuelidad, sobre todo de las mujeres, que hace que pensemos en las abuelas pues como una especie de evolución natural de la madre perfecta o como la versión mejorada de una madre que quizá no fue la mejor del mundo. En todo caso, ¿qué sucede cuando las abuelas no son esos seres luminosos que esperamos que sean?
Abuela. Abuela. Este año, por nuestro cumpleaños, viene una amiga de la abuela. Perdona, ¿quién eres?
Vaya abuelas, ¿eh?
Bueno, esta es una mala pécora. Una mala pécora es La Abuela, la peli de Paco Plaza de 2021.
Qué mal rollera es
esa abuela. ¡Ay, qué mal rollo de esa señora! Recordad que Susana es una chavala joven que vive en París y que recibe un día una llamada porque su abuela ha tenido un accidente cerebral y entonces tiene que regresar, creo recordar que a Madrid, para cuidarla. Y lo que empieza, pues, como gesto de cariño y de responsabilidad, rápidamente se transforma en algo perturbador, porque Susana va a cuidar a su abuela Pilar y siente todo el tiempo que ambas están acompañadas por una especie de presencia, ¿no? Que están siendo permanentemente observadas.
Pero que esta abuela de Susana no es la única abominable, ¿no? No es la abuela que todos quisiéramos tener, pero hay más abuelas abominables.
Claro, os he traído a la de Hereditary, perdón.
My mother was a very secretive and private woman.
It's grandma.
¿Qué hace esta abuela?
Esta abuela, bueno, esta otra, la de Hereditary, que ahora se lo voy a decir.
Hereditary. Vale. Es que no la he visto.
Ay, pues la debes ver porque es una película maravillosa. ¿No? ¿Nuria, no?
El final se lo podían haber ahorrado, ya está. Está muy bien toda, pero vaya final,
chaval. Bueno, quitas los últimos 5 minutos, ya está, lo paras donde tú quieres. Claro, un poco elige tu aventura.
¿Qué le pasa a la abuela esta?
Bueno, la peli empieza con la muerte de Ellen. Ellen es la abuela, que es la matriarca de la familia Graham, y su hija Annie, que es la actriz Toni Collette, que es una actriz que nos gusta mucho, pues es una artista especializada en maquetas en miniatura y parece distante emocionalmente respecto a su madre fallecida, porque da un discurso en ese momento, bueno, pues eso, como distante, ¿no? Como alejado de aquella mujer. Detrás de Ellen y de su relación con su nieta favorita, pues hay una trama parecida a la que existe en la relación de la abuela de Paco Plaza entre Susana y Pilar. O sea, estaríamos hablando pues de cultos satánicos, invocaciones demoníacas, ocultismo, en fin, otro horror de abuela.
Vengo horrorizada. Vale, sí. Óyeme, ¿y alguna abuela normal?
Sí.
¿Tenemos alguna abuela normal en el cine o en las series?
Un poquito menos satánica. Os traigo una abuela que me ha gustado un montón, de la última película del director francés mítico François Ozon, Cuando cae el otoño, una peli que os recomiendo muchísimo, una película maravillosa. Michelle es una jubilada que vive en un apacible pueblo de la Borgoña y que comparte básicamente sus días con una amiga de toda la vida que se llama Mary Claude. Me encanta porque aquí se trata el tema de la amistad entre mujeres mayores, que es súper importante porque hay mujeres mayores que además enviudan y su sostén, digamos, emocional fundamental, mucho más que los hijos y que los nietos, a menudo son las amigas, ¿no? Y aquí hay mucho ese recoger, ¿no? Ese tipo de relaciones de amistad y de apoyo mutuo. Ambas pues llevan una vida tranquila y se ve como Michelle la prota tiene una hija, Valerie, que vive en París y a su vez esta hija tiene un hijo que es Lucas. Durante las vacaciones escolares ambos van a visitar a Michelle y Michelle por accidente envenena a su hija Valerie con unas setas que recoge en el bosque. Esto también me gusta porque en lugar de ser una abuela que hace unas croquetas excelentes, pues es una abuela que de una manera un poco freudiana comete el error, la equivocación de dar unas setas que probablemente son venenosas a su hija y a su nieto.
Madre mía.
Sí, la hija se enfada muchísimo con ella, le parece que es un accidente intencionado, le dice cómo has podido hacerme algo así, no os voy a destripar más la historia, pero a continuación tendrá lugar otro accidente y como resultado de ese segundo accidente, Lucas se queda a vivir con su abuela. Yo os recomiendo muchísimo esta peli porque además nos habla de una relación entre nietos y abuelas. Bueno, pues
cuando
muy,
cae
muy
el otoño, ¿eh?
Cuando cae el otoño, maravillosa vale. Película de François Ozon, está en plataformas. Uh-huh. Y bueno,
ahí tenemos un documento de esto. Sí, tenemos uno.
Tenemos uno de la que viene a continuación, me parece, porque ya he querido seguir hablando de abuelas y nietas, que es un clásico.
Que tengo aquí marcado que hay un corte, pensaba que era de cuando cae el otoño. Y
pues
no,
es vale. De la siguiente, que es The Farewell, que creo que es una peli que muchos de nuestros oyentes han visto, porque además fue a los Oscars hace, bueno, creo recordar que 4 o 5 años antes de pandemia. The Farewell es una peli de Lulu Wang.
What's wrong, Dad? Please tell me.
Manan is dying.
She doesn't know, so you can't say anything. The family thinks it's better not to tell her.
Why is that better? Chinese people.
Y aquí sale una abuela también.
Aquí sale una abuela. Es una película preciosísima. Cuenta la historia de Billy, que es un poco el trasunto de la propia Lulu Wang. Es una joven escritora nacida en China pero criada en Nueva York. O sea, es una norteamericana. Esta muchacha, Billy, mantiene una relación súper entrañable con su abuela Nai Nai, a pesar de la distancia geográfica. Y un día sus padres le dan una noticia devastadora. Parece ser que Nai Nai tiene una enfermedad prácticamente terminal. La familia decide, tanto la familia que está en Estados Unidos como la que permanece en China, no contarle nada absolutamente a la abuela y seguir con su vida como si nada estuviera ocurriendo. Y entonces inventan entre todos la historia de que Billy va a casarse a China. Es decir, montan una gran fiesta como una especie de despedida familiar de la abuela Nai Nai. Entonces Billy no termina de entender la mentalidad que hay detrás de esto porque ya considera que todo el mundo tiene derecho a saber la verdad, ¿no? También su propia abuela, sobre cuál va a ser su destino inmediato. Su viaje a China es un viaje de descubrimiento de sí misma, pero también de la cultura a la que de alguna manera pertenece, ¿no? Y es a través de las relaciones de nietas y abuelas como ella en realidad comienza a conocer la cultura china de la que procede.
Bueno, está bien. Pues es
muy bonita película, sí. Entrañable y deliciosa.
Homenaje a las abuelas, incluidas algunas abominables. 24 horas antes de que las pobres abuelas y abuelos empiecen a hacer muchas horas extraordinarias, ¿no? Eso de, estamos ahora que estamos peleando por rebajar 4 horas el horario, ¿no?, laboral.
Sí.
Pues las pobres abuelas y abuelos ahora, sobre todo ellas, pero también ellos a veces, sí, van a aumentar su horario laboral.
Porque los casales de verano, hay que decir, son
carísimos.
Vamos,
suficientes, ¿no? Casales, campamentos, muy, muy colonias, caro. Se llama de diferente forma, pero sí. Por cierto, hablando de cómo se llaman las cosas, hay un oyente enfadadísimo porque alguien ha dicho, te discutes. Y discutir nunca es un verbo reflexivo.
Si lo es en catalán.
Es intransitivo.
No sé si soy yo el culpable, puede ser, porque
no
en catalán
sé.
Lo es.
Es que yo ahora lo pregunto, habrá sido tú. Sí, seguramente has hecho una traducción literal desde el catalán.
He putinajat el
quede castellano. Claro que te discutes no se puede decir porque es intransitivo,
lo sé.
Reflexivo. Ya claro que no vas a ver
lo
ni
siento,
cretero.
No volverá a ocurrir.
Pero es que hay oyentes que están en todo, incluso en esa minucia.
Me parece muy bien,
por cierto, que como manchega, o al menos como hija de manchegos, Noelia,
sí.
No has contado nada de las abuelas manchegas. Igual puedes aportar,
pues, ¿qué os puedo contar? Pues
de frases de abuelas, ¿no?
Lo ha contado todo Almodóvar. Es que yo recuerdo ver con mi abuela Nieves las pelis de Almodóvar y decía, mi abuela, Jesús bendito, somos así. Los besos, estos besos así. Mi abuela decía, bendito.
De metralleta.
Los besos de metralleta. Y luego hay muchísimas expresiones, porque además es verdad que Almodóvar es del campo de Calatrava y nosotras también, o sea que también La Mancha, bueno, pues es diversa y heterogénea.
A ver, frases de tu abuela, a ver si las podemos compartir, los que tenemos abuelos gallegos.
Pues no creo. Mira, mi abuela me decía, por ejemplo, un día como hoy que yo he amanecido así como un poco empanada por el calor y con la tensión baja.
Llevo, y pido disculpas la semana, los oyentes si se nota algo, porque llevo 5 paquetes de Kleenex desde que he empezado Hello hoy.
Sí.
O sea, ya no sé si tengo nariz o una patata a mitad de la cara.
Nosotros estamos aquí un poco igual y bueno, pues vale. mi abuela hubiera dicho, estás en Timultá rica. Me lo hubiera notado en la voz, estar en Timultá. Yo qué sé, ¿de dónde viene esto? En Timultá. De mí decía también, pienso en cosas que dijera de mí, ¿no? Porque pienso en la relación de las nietas con las abuelas. Pues como yo era muy lectora y escribía y todo esto, mi abuela me decía que era una sátira escraitaora. Que me parece una cosa. Pero lo ponía en valor, ¿eh? No era un insulto. Decía,
ya.
Es una sátira escraitaora. Y era, debía ser de escribidora, no lo sé.
Claro.
Escraitaora.
Como no una sabelotodo o algo así, entiendo.
Pero bueno,
yo.
Pero alguna abuela tendréis que os ha dicho alguna vez, se nota que no has pasado hambre.
Hombre, por supuesto.
Sí. Eso seguro, ¿no?
Mi abuela decía algo que, bueno, aparte de como alteraciones del lenguaje graciosas, como las que decía Noelia. Cuando, por ejemplo, se ponía encima una manta que era suave, agradable al tacto, decía, es muy humilde.
Oh.
Decía que era humilde. La manta cuando era dulce, cuando era
suave. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Sí, es una aplicación muy personalizada del lenguaje, sí. pero con un objetivo y un...
Si lo ves muy
está bien,
es muy expresiva.
Es muy expresiva, sí.
Y cuando era buena la ropa, en concreto decían, esto es de buen paño.
Sí, buen género también se decía.
Y lo de que tómate el zumo, que si no se van las vitaminas,
sí,
también.
Se evaporan las vitaminas, sí.
Pero bueno, yo lo adopté después y le decía a mi hija, tómatelo, ¿no las ves correr por ahí? Está encima de la mesa.
Todos los mitos, el baño después de comer, todo, haces exactamente lo mismo que hicieron contigo.
Exactamente lo mismo. Incluso las cosas que más censurabas,
hombre,
las repites al pie de la letra.
Él apaga la luz. Yo estoy todo el día.
Volvemos en 3 minutos. Si quieren comentar alguna frase en voz alta de alguna abuela o algún abuelo, pues estaremos encantados de escucharles. Sí. Ahora vamos con Miki Otero y con una Torre Blanca. ¿De qué vas, Miki, hoy?
De fútbol, el Día del Futbolista Argentino. Esto es un encargo de Mari Carmen.
Hoy es el Día del Futbolista Argentino. ¿Existe?
Existe ese día.
Vale.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero y en el don.
Pues sí, amiguitos, hoy es el día del futbolista argentino. Y como a Mari Carmen Juan le encantan los futbolistas argentinos, hoy, ¿verdad?, ha convencido a Miki Otero que piense en ellos y piense Comanche a partir de esa percha. ¿Qué te ha sugerido el epígrafe? Futbolistas argentinos.
Lo primero, se lo dije nada más recibir el encargo de volea, se lo dije, que es que me parece muy curioso que en un país donde la gente habla por los codos, o sea, que digamos que la arma principal y de destrucción masiva de Argentina es la palabra, el mejor futbolista de la historia de Argentina, Messi,
sea mudo,
no hable.
Sí.
O sea, eso ya. O en el caso de sus fans, hable en el campo, que es lo que decía yo. Y luego hay otra paradoja maravillosa, que es que en un deporte que se llama fútbol, balompié, que se juega con los pies, el gol más mítico se hiciera con la mano. También me parece.
Pero era la de Dios.
Era la mano de Dios. Claro. Pero bueno, es una, como ves, es como algo paradójico, conflictivo, problemático. El fútbol argentino, porque el país lo es. Para mí definir el fútbol argentino es como definir el peronismo. Es prácticamente imposible. Sí. Yo no sé si os lo expliqué alguna vez. Una vez fui invitado a la Feria del Libro de Buenos Aires y el segundo día fui a una librería y dije, oye, le dije al librero, oye, quiero un ensayo para comprender el peronismo en unos días. Yo me lo leo mientras estoy aquí. Y el librero me dijo, con una visión comercial nula, me dijo, el peronismo no se lee, el peronismo se vive. Y no me dio libros. Y al día siguiente, otro que estaba en la feria fue Y hizo lo mismo, preguntó, ¿me podéis dar un libro para entender el peronismo? Y era su segundo día en Buenos Aires. Le dieron un libro, se lo leyó en el hotel en 2 días y volvió a la librería y le dejó el libro al librero y le dijo, no entendí nada. Entonces el librero le contestó, entonces lo entendiste todo. Pues para mí esta incapacidad de atrapar qué es el peronismo es un poco la incapacidad para entender qué es el futbolista argentino, aunque lo podemos intentar. Hoy es el Día Mundial, no ha sido siempre el 22 de junio, antes era el 14 de mayo por un gol que le metieron a Inglaterra en el año 53, pero en 2020 se cambió el día para conmemorar ese 22 de junio de 1986, donde Maradona marcó 2 goles que han pasado a la historia con títulos de novela, ¿no? Porque son títulos de novela, es decir, La mano de Dios, título sí, de novela, sí, claramente.
Sin duda.
Éxito de este verano. Y El gol del siglo, que es otro posible título de novela. El que conmemoran, en realidad, aunque yo piense que representa muy bien a Argentina el de la mano, el que conmemoran es el otro. Maradona pilla la pelota en su campo, se rifa a 6 ingleses, los regata a todos y marca ese 2-0 en cuartos de final del Mundial de México 86. Entonces, sabemos que ese Mundial, del mismo modo que Montalbán decía que el Barça era el ejército desarmado de Cataluña, esa victoria era una forma de ganar, no con las armas, sino con las armas futbolísticas, a Inglaterra.
Claro.
En la Guerra de las Malvinas, que era un conflicto que venía de finales del 19, pero que recientemente, a partir del 82, se recrudeció muchísimo, murieron 650 argentinos, más de 200 ingleses, y era su manera de decir, os ganamos en el campo, sobre todo, ¿no? Pero el gol está muy bien, pero mucho mejor que el gol, como siempre, más que las cosas, es lo bien que se explican. Y un narrador, que es Víctor Hugo Morales, un tío muy de izquierdas, muy articulado, muy culto, a mí me encanta ese tipo, lo narró el gol de una forma lírica, preciosa, publicable, tal cual en un poemario. ¿De qué planeta
bueno,
viniste?
Será precioso si me lo transcribes, porque no entiendo nada.
No, se ha entendido.
En el sonido no.
Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para ganar a Inglaterra? Barrilete cósmico, además, yo siempre de pequeño pensaba que se refería como a la constitución de Maradona, así un poco rechoncha.
Barrilete, un poco rechoncha,
pero
sí.
Un barrilete en Argentina, por lo visto, es una cometa. Y entonces el movimiento de Maradona de ir por aquí y por allá de una forma no detectable, como si te llevara el viento, es lo que haría una cometa,
vale,
¿no?
Vale.
El punto número 2 podría ser hablar de los insultos. Un buen insulto en Argentina es como un buen gol. O sea, el insulto en Argentina es el equivalente del haiku oriental. O sea, es decir, es un género literario prácticamente. Y tenemos muchos ejemplos en hinchas, en periodistas deportivos, pero he querido tomar algo muy comanchero, que es la serie El Encargado. Los insultos en la serie El Encargado, que son maravillosos.
Grasa inmundo.
Pásenlo lindo.
Conchudo de mierda.
¿Pizza o parrilla? ¿Dónde van?
Hijo de remil puta.
Para lo que necesite, yo siempre estoy.
Ese es el piola, idiota, ¿no?
¡Vamos!
El insulto es maravilloso en Argentina e incluso sus mejores escritores, o sea, el más célebre podría ser Borges. Sí, claro. Yo recuerdo cuando se filtró una libreta suya donde había anotado, hacía de jurado en un concurso de poesía y había anotado al margen de cada poema lo que pensaba de cada poeta, de los que se habían presentado al concurso. Perplejidad sintáctica, inepto y escolar, malo malazo, irresponsable rimador, patriótico y pésimo, enfático y agrícola, vana entusiasta y ridícula. Y en el último ponía... ¿Acaso atendible? O sea, si Borges hace eso, imaginad los otros. Y a veces incluso el improperio y el insulto se puede convertir en algo maravilloso. Fue el caso, no sé si recordáis, de Bilardo, este entrenador argentino que entrenó, por ejemplo, al Sevilla cuando estaba Maradona, que salió el fisioterapeuta de su equipo y atendió al del otro equipo. Y le dijo, ¿pero qué haces atendiendo al del otro equipo? Písalo, ¿no? Hay que pisar, al contrario. Y ese písalo se extendió en todos los campos de España, ¿no? Cada vez que había una entrada... toda la grada gritaba písalo, ¿no? Entonces llegó un momento de una competición europea entre el Zaragoza y el Chelsea, que la grada del Chelsea empezó a liarla, estaba llena de hooligans ingleses y tuvo que ir la policía. Y entonces todo el campo del Zaragoza empezó a gritarles...
¡Písalo!
¡Písalo! Al día siguiente, la prensa inglesa se amaneció diciendo, condenamos rotundamente... el comportamiento de nuestros fans hooligans ingleses en Zaragoza y queremos elogiar la llamada a la concordia de las gradas de la Romareda porque estuvieron todo el rato cantando Peace and Love.
Es buenísimo.
Tiene algo de leyenda. Hay quien dice que solo se dijo en la BBC, alguien dije que todos los periódicos tenían este propósito.
Es buenísimo.
Pero yo siempre imprimo la leyenda.
Písalo.
Exactamente. Y de hecho el insulto es algo indispensable. El caso de Messi, lo consideraban un pecho frío, yo creo que no porque no hablara o porque no hubiera ganado el Mundial, sino porque no insultaba. Y en el Mundial, en el último Mundial, ganó el Mundial, pero sobre todo ahora lo quieren por haber hecho esto.
¿Qué miras, bobo?
Aquí se consagró. Es decir, sí, vale, pero, ya estás a la altura
pero
de Maradona.
Para ser argentino, que el máximo improperio
sea pisar,
sea bobo.
¿Qué mira, bobo?
¿Qué miras?
Claro, pero ya sabe mejor. A mí,
¿qué miras, bobo?
Te voy a poner otro ejemplo. En 2010-2011, en esa temporada el Barça ganó todo, ¿no? Y entonces cuando ganó la Liga, en las celebraciones, Messi dijo, ya volveré cuando la traiga, o algo así. Se refería a la Champions, que íbamos a ganar la Champions. Vale, arrasamos, ganamos la final de forma brillante y llega la celebración de la Champions. Cada uno de los culers nos queríamos beber cada letra que dijera Messi por su boca porque había prometido que por fin hablaría, ¿vale? Y en las celebraciones le pasan el micrófono y dice esto.
Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad, no tengo nada que decir.
En fin. No tengo nada que decir.
A mí me gusta también del fútbol argentino que conserva esta cosa de la cancha, de la calle, tiene una conexión con lo popular. La prueba, por ejemplo, pongo un ejemplo, Marcelo Bielsa, el entrenador argentino, entrenaba al Leeds, al equipo inglés, y un día llegaron al vestuario y en vez de pelotas les había puesto ahí bolsas de basura y los tuvo 2 horas recogiendo basura a los alrededores del estadio. Y cuando volvieron les dijo, mira, esto que acabáis de hacer es lo que tiene que hacer cualquiera para pagar una entrada de lo que para veros jugar a vosotros. Así que espabilad y tened esto en cuenta, ¿no? Hay esta conexión y luego la hay con la música, es decir, Maradona calienta. Y más que toques está bailando con esta canción. O es íntimo amigo de Calamaro y Fito Páez que lo pillan por la calle antes de ir a un mundial y le cantan esto.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate.
Y para mí lo más bonito, lo último, es la idea. Hay una idea de Borges muy bonita que dice que la literatura es orden y aventura. Es decir, es respetar la tradición, haber leído a los clásicos, pero también es intentar subvertirla, intentar ir más allá. La literatura es orden y aventura. Pues bien, Menotti, que era un tipo muy culto, el entrenador, muy culto y muy melómano también, decía que el fútbol era precisamente eso, era orden y aventura. Y los dos pasaron por Barcelona y por eso hay una canción en catalán que se titula así, Ordre y Aventura.
Tot és ordre y aventura. Tot és ordre y aventura.
Hay una gran frase de Menotti, de la que daba risa hasta hace poco, porque encerraba una filosofía casi revolucionaria, ¿no? Y había mucha poesía en esa frase, pero que ahora para mal se está cumpliendo. Una vez dijo Menotti, basta de hechos, ahora queremos palabras. Y ahora estamos en ese momento de la historia en la que los hechos no cuentan, que lo importante es el relato y que las mentiras campan a sus anchas.
Sí, pero
las palabras hechos ganan a los hechos. El relato gana al dato. Pero es que cuando lo dijo era una putada.
Ya. Sí. Era muy inteligente Menotti.
Muy inteligente.
Borges cuando se fue, se entrevistaron juntos y cuando se fue, Borges dijo, qué pena este hombre tan inteligente que está siempre empeñado en hablar de fútbol.
Bueno, vamos, para acabar este territorio comanche, nos va a hablar Nuria Torreblanca de un documental que se llama La mente en blanco, que habla del autismo en adultos y que nos quiere recomendar, ¿verdad?
Sí, es un documental que ha dirigido Juan Cruz y que muestra el autismo con normalidad, sin dramas, con intención de divulgar y de normalizar comportamientos propios de los autistas, incluso además le echa un poquito de humor a la cosa, ¿no? El marco del documental es una conversación entre Marcos Navas, que es escultor y miniaturista, que tiene síndrome de Asperger, y Miguel Gallardo, todos recordamos que ya falleció lamentablemente, al ilustrador, dibujante, creador del Makoki y padre de una hija autista, María, ¿no? Que es la protagonista de ese cómic María y yo, que después se llevó también al cine, ¿no? Bueno, pues ese documental que ha dirigido Cruz se llama La mente en blanco.
Cuando el autismo sale en la prensa, hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la imagen del autismo en la prensa, incluso las fotos que sacan, que deben tener un archivo especial como autismo, ¿no?
Sí. Básicamente es un niño solo en un rincón con una puta pelota, que para qué sirve una pelota.
Mirando si la
está
pelota,
solo, mirando la pelota o mirando el universo a través de la pelota, no sé muy bien qué mira, pues siempre está cabizbajo, ¿no? Sí. Así como...
Entonces la gente puede decir, ah, es un autista. Sí.
Bueno, pues eso, ese es un poco el marco de lo sí. que es el documental. Está muy bien para hacernos un poco la idea de esa normalidad que se encuentran, ¿no? Y se puede ver en abierto y gratis, podéis verlo a través de la plataforma Caixa Forum, solo os tenéis que registrar y ahí lo veis. He hablado con Juan Cruz, el director, que nos ha contado qué vamos a aprender sobre el autismo viendo este documental.
Con la mente en blanco vamos a saber muchas cosas sobre cómo funcionan las personas del espectro autista. Vamos a saber muchas cosas sobre eso que llamamos neurodiversidad. Toda una forma súper didáctica y muy divertida. Ellos son unas bestias comunicando y tienen un maravilloso sentido del humor con el que nos ayudan a entender a esas personas que perciben la realidad de forma diferente a la nuestra.
Bueno, lo que también es, bueno, he reflexionado un poco sobre el tema, sobre cómo la ficción ha retratado el autismo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué series, qué películas nos pueden enseñar eso? Sí. O incluso la literatura, ¿no? Que tenemos un caso muy evidente, que es en cuanto a libros, ¿no? El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, que es la historia de Christopher, que tiene 15 años, tiene autismo y tiene síndrome del sabio con las matemáticas. Bueno, uh-huh. es una historia muy interesante. Tenemos a Lisbeth Salander en la trilogía Millennium, esas novelas de Stieg Larsson, que padece el síndrome de Asperger y que esas novelas tuvieron tanto éxito que fueron llevadas a serie primero y después en películas.
Es una de nuestras mejores investigadoras.
¿Pero?
Es diferente.
¿En qué sentido?
En todos.
Lo de diferente, ¿no? Es una cosa, un adjetivo que va marcando también sí. la historia, ¿no? Pero en 1988 fue cuando llegó esa película que habló por primera vez del autismo, dándole un papel protagonista que interpretó Dustin Hoffman junto a Tom Cruise y era Rain Man.
Escucha, papá está muerto. Te han dicho que murió la semana pasada.
No sé.
¿No sabes si te lo han dicho o qué es morirse? Significa que se fue, ya no está con nosotros, ahora está en el cementerio. ¿Quieres que vayamos al cementerio a visitarlo?
No sé.
¿Quieres decir que tal vez quieres ir?
No sé.
No sé, bueno, ese papelazo, ¿no?, de Dustin Hoffman. En los últimos años hemos visto también cómo se va normalizando en películas como El faro de las orcas o especiales, y también en series como The Good Doctor.
Ay, sí.
Reconocemos esta sintonía sí. habitual del programa, que tiene un personaje principal, el doctor Sean Murphy, que es un cirujano con autismo y síndrome de Savant, que es una fiera, como en lo suyo, y tiene pues esos problemas de interacción social.
Yo conozco uno en la vida real.
Que es así, es un sí. good doctor también.
Sí, su equipo, trabaja en un equipo determinado, ¿no?, en un hospital de Barcelona. Cuando hay que dar mala noticia a un paciente o pasa algo, se complica algo, le tienen prohibido que se dirija a los pacientes.
Ah, claro.
No lo hace él.
Claro. Esto es grave, sí.
Sí, la empatía.
Lo hacen los compañeros.
Sí. Bueno, pero y en cuanto a la música, os preguntaréis también. Bueno, pues he estado investigando y la verdad es que el TEA, el síndrome, pues no ha inspirado muchas canciones. La verdad es que sí que hay algunas canciones infantiles que te relatan un poquito esta condición, pero no tiene repertorio ni ningún clásico, nada que podamos identificar de, ay, esta canción sé cuál es, habla de autismo. Pues no tenemos repertorio sobre eso.
No hay.
A diferencia de la presencia que tiene la música en la salud mental. Ahí sí que tenemos un montón de canciones que yo, bueno, he picoteado un poquito. No tiene nada que ver, pero vamos a...
No tiene nada que ver, es verdad.
Vamos de un sitio hacia otro, que vale. Tampoco está mal, de la playlist de canciones que hablan de salud mental, y hay una enfermedad, una salud mental que sí que se lleva la palma en todo, que es la depresión, que es la que ha generado más repertorio de canciones. La última, una de las últimas, por ejemplo, es esta.
Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando.
Este residente, René, el cantante puertorriqueño que lideró la banda Calle 13, y en este tema que dura más o menos 7 minutos contó pues bueno la historia de toda esa depresión. Y realmente
esa canción lloro cada vez que la escucho. La puedo escuchar un millón de veces. Sí, me volverá.
Es impresionante.
A impactarse.
Sí. Tenemos grandes clásicos. Hello darkness, my old friend. Que ya en la primera frase te lo dice todo. Hola oscuridad, mi vieja amiga, ya te está metiendo, pues bueno, la que tiene gracia que siendo un hit cristiano, lo que se convirtió después con el Padre Nuestro, tú que estás, y lo que está contando esa canción es un episodio grave de depresión, ¿no?, de Simon y Garfunkel. También tenemos a los Rolling Stones, que tienen un hit en cuanto a depresión. I see a red door and I want it painted black. Esa metáfora de la depresión y de la tristeza profunda. No sé qué pasa, que lo veo todo negro. Así lo tradujeron los salvajes cuando la adaptaron al castellano, ¿no? Bruce Springsteen, todos sabemos los problemas que ha tenido, las depresiones que ha afrontado, que afronta de vez en cuando. Bruce Springsteen, que lo escribió en su autobiografía, tiene una canción que habla de eso, This Depression. Bad Bunny, tenemos la canción Estamos Bien y tenemos un montón de canciones más que hablan de eso. Por ejemplo, tenemos un trauma, queremos a una chica que nos relata un trauma, en este caso Zahara. Básicamente habla de acoso escolar esta canción. Y si queréis, acabamos con una muy, muy conocida que relata un ataque de ansiedad y de pánico. No sabréis nunca qué canción es.
Yo sí.
Están pasando cosas que...
Yes. Era esta. To listen to me
whine. Ha saltado, ¿no?
Sí, digo,
otra.
Hemos ido, vamos a la última porque digo, no tendremos tiempo. Basket Case de Green Day, que es una canción que todos hemos bailado.
Vale.
Y que mucha gente pues la canta alegremente. Y dices, oh, qué canción más alegre, más simpática. Está contando un ataque de ansiedad en toda regla.
Sí, sí. Os leo cosas de los oyentes. Dice, mi yaya Nieves, ahora han recogido, recojo comentarios de todo tipo. Mi yaya Nieves era una campeona fuerte, independiente, cuidó de todos y siempre con una sonrisa y cariño. José nos dice, para abuela chunga la mía, que le tenía prohibido a mi abuelo venir a vernos y tenía que venir a escondidas.
Oh.
Y dice, las abuelas malas, claro que existen.
Hombre.
Vale, otro más. Muy gallego es que estando ya en el suelo, te dijese la abuela, te vas a caer. Pero en gallego.
Como es, cuando llueve y dicen, parece que chove.
Vas a caer, ¿no? Vas a caer, ¿no? Vas caer. Se dice así. Luego dice Cristian, mi abuela Pascua, cuando presumía de cualquier cosa, me decía, alábate, pavo, que mañana te pelan. Fuerte
bien,
esto, ¿eh?
Está.
Otra más. Mis abuelos, que eran de un pueblo de Madrid, al frío le llamaban el gris. Decían, cierra la puerta que entra el gris.
¡Ay, qué chulo!
Es chulísimo, nunca lo había oído esto.
Yo.
Mi bisabuela le decía a sus nietos, cuando huían después de algún gamberrismo que hubieran cometido, corred, corred, ya vendréis a por pan. Wow. Es muy buena esta, ¿eh?
Está con una buena música, es inquietante.
Sí, para mi abuela siempre había poca comida en el plato. Si te despistabas, te echaba otro filete extra. Su teoría era, esto es que se ha roto, iba junto. O sea, te metía dos trozos de carne porque se había roto.
Yo creo que un día Alfonso Levy debería leer las frases de abuela, pero él.
Sí. Exacto. María José, nuestra amiga María José Suárez, nos recuerda que hoy es el día del Real Oviedo, que ha subido a primera después de 24 años, por favor.
Cazorla, héroe.
Sí. Y luego alguien más nos dice que Perón, en una entrevista, hablando de los liberales, socialistas y conservadores que hay en Argentina, le preguntaron, pero mi general, ¿y cuántos son peronistas? Y dijo, peronistas son todos, querido. Tampoco está mal. Bueno, hay un montón de frases de abuelas.
Ay,
que nada, no hay tiempo a leer, qué pena. Siempre no. Es que estaban con el aperitivo los oyentes. Y de pronto dices, espera, ahora que nos hemos tomado ya el aperitivo, vamos a escribir.
Hay que hacer los honores, tenemos que leerlas, recitarlas bien, como dice Nuria.
Que sepan, el sábado que viene estaremos emitiendo este programa en el Auditorio Lois Pereiro en Monforte de Lemos, ¿vale? O sea, que actuamos en casa. El próximo sábado. Que tengáis muy buena semana a todos.
Igualmente.
Noelia, hasta la próxima.
Adiós, hasta pronto.
Adiós, hasta pronto. Y ustedes, pues les esperamos en Monforte el próximo sábado. Adiós.
Julia en la Onda, con Julia Otero.